que es el de 14 preguntas orales pendientes de contestar del pleno ordinario del mes de febrero.
Correcto. Hay una primera pregunta que formuló...
Colección por Aranjuez.
Correcto.
Dirigida a la delegada de personal sobre la demanda presentada por la directora de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Aranjuez y la sentencia dictada.
Perfecto. Pues la señora Sáiz tiene la palabra para responder.
Gracias, señora alcaldesa. Pues respecto a la pregunta oral que me formularon en el anterior pleno, he de señalar que, tal y como he expuesto en mi anterior turno de intervención a la hora de explicar la enmienda, la sentencia última notificada del juzgado de lo social número 29 de Madrid se está ejecutando a tenor de las actuaciones precisamente llevadas a lo largo de este mes en curso. En relación a las dos plazas de directora, que usted alude también en su pregunta, de la Delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines, se va a proceder conforme a la propuesta contenida en la enmienda hoy presentada y, por tanto, a clarificar y determinar el desempeño de las funciones de directores, rigiendo, que quiero señalar esto, como criterio para llevar a cabo la obligación de hacer que nos impone la sentencia. El criterio es tener en cuenta a la persona directamente afectada, es decir, a la señora doña Julia Espada Vega, pero también al resto de trabajadores y muy en especial también a las otras, a la otra directora que también ostenta derechos adquiridos. Se trata de una situación muy delicada en el área de medio ambiente, tal y como se puede constatar por lo que se expone en la enmienda, y es una situación enquistada desde hace tiempo atrás que requiere que el equipo de gobierno también pueda adoptar determinadas medidas de atinentes a la evaluación de riesgos. Y por último, quiero poner en valor también la figura del superior jerárquico, que en este caso es el concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines, que es merecedor de ser considerado esta figura a la hora de abordar esta realidad, puesto que al fin y al cabo nosotros, también los concejales, somos elegidos por la ciudadanía, lo cual es lo más valioso que tenemos en el ejercicio legítimo de nuestras funciones. Y por tanto pido, para abordar la situación que se llevará a cabo, la mayor racionalización y sensibilidad para tener lo que yo la pretendo tener. Así que nada más que añadir.
El siguiente pregunta oral.
Pregunta oral que presenta el Grupo Socialista, dirigida al delegado de Desarrollo Tecnológico, tras la jubilación del director de informática. ¿En qué fecha se han modificado las credenciales de acceso a las infraestructuras informáticas del Ayuntamiento? Esa es una. ¿Puede confirmar que tan solo los tres técnicos informáticos son los únicos que tienen acceso a las aplicaciones informáticas?
El señor Fernández tiene la palabra.
Gracias. En respuesta a la pregunta número uno, indicarle que el procedimiento seguido para el cambio de credenciales de acceso a sistemas con identificación de usuario, así como al acceso a los servidores, cumple con lo establecido en el Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Además, estas cuestiones no deben ser divulgadas públicamente, siguiendo con las TICs del Centro Criptológico Nacional, especialmente en este caso con las TICs CCN STIC 883, 819 y 831. En relación a la pregunta número 2, a los aplicativos informáticos solo tiene acceso personal autorizado por la delegación. Solo tiene acceso el personal autorizado por esta delegación.
Bien, no hay más preguntas orales del pleno anterior. ¿Preguntas orales para este? Bien, el de menor a mayor, el señor Sánchez.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues bien, la pregunta, si usted lo estima oportuno, va hacia usted. La semana pasada se propició una reunión de portavoces de los grupos municipales con usted, la señora alcaldesa, en la que estaba también presente la delegada de Servicios Sociales. El objetivo compartido era buscar la fórmula de afrontar nuevamente los problemas de un gran número de familias del barrio de la Montaña, que están viendo cómo con comunicaciones directas de desahucios y y hacer lo posible para evitar los contronazos con este pleno se dan cuando se aborda este asunto. Hasta ahora el problema de las familias se afronta con distintas percepciones, que lejos de ayudar, solo están sirviendo para confrontar la realidad que no se aporta sentido. Toda vez que la corporación en conjunto estamos preocupados por lo que están pasando las familias y nos hemos manifestado a favor de buscar soluciones en las que el ayuntamiento pueda participar. En la citada reunión se estableció un compromiso conjunto de atender aquellas situaciones de carácter individual, en la que desde las responsabilidades institucionales se pueda actuar, incluso como ya se hizo en pasados años con la propiedad de las viviendas. Señora alcaldesa, agradeciendo a los portavoces la buena disposición trasladada y conociendo que la mayor parte de las familias ya cuenta con informes de vulnerabilidad, la preocupación que nos han trasladado y que no hemos podido responder es la que le trasladamos en la siguiente pregunta. Conocemos todos que en 2020 y 2022 se produjeron acuerdos concretos con la propiedad de la vivienda para renovar los contratos de alquiler, antiguos VPOs al parecer. A las familias que tienen acreditada la situación de vulnerabilidad le preguntamos, ¿cómo debe dirigirse el ayuntamiento? ¿Hay modelo preestablecido o solicitud genérica a través del modelo 115? ¿A quién deberían de dirigir la solicitud de aplicación del acuerdo que mantiene el ayuntamiento con la propiedad? ¿A qué departamento, concejalía o servicio técnico? ¿Y qué referencia de asunto indican? ¿Y o número de acuerdo para poder aplicar?
Bien, lo primero, le voy a dar la palabra a la concejala delegada competente, en este caso a la tercera teniente de alcalde, delegada de Servicios Sociales, no antes sin decir dos cuestiones de manera muy breve que si me las callo reviento antes de salir del pleno. La primera de ellas, que no era una junta de portavoces. Me está diciendo Juan Carlos, sí, estoy tranquila, ¿vale? Pero es que es muy fuerte. No era una junta de portavoces, era una reunión, como se me solicitó, informal, donde iba a haber un representante por cada grupo. Me deja terminar. Usted ha dicho una junta de portavoces, escúchese, ¿vale? No, si no voy a, pero esto es, pero quiero decir que esto es como cuando las víctimas, ¿no? O sea, dice, no, que la víctima no cree tensión, pues es que no es así, o sea, es que ha habido una ofensa también. O sea, aquí se quedó en que se hacía una reunión informal y que ahí se trataba todo, y ahí se trató todo. Usted está en su legítimo derecho, desde luego, de venir y traer aquí al pleno lo que quiera, pero también creo que un señor que se viste por los pies se atiene también a sus compromisos. Y lo que nosotros dijimos en esa reunión tenía ya una solución, que ahora se la va a recordar la tercera teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales. Me dice que no, se lo recuerdo yo. Se quedó en que se destinaba a las familias que ustedes, que habían tenido ese contacto previo, dirigirían a las familias al ayuntamiento. Usted, que ha estado aquí ya 4 años en la Corporación Municipal del Ayuntamiento, ¿tiene necesidad de traer esa pregunta aquí, rompiendo todo lo que allí se había acordado en esas reuniones que íbamos a canalizar y que ustedes no querían aprovechar políticamente este asunto, cosa con la que yo no solamente aplaudí, sino coincidí? O sea, ¿realmente era necesario? Yo creo que no, señor Sánchez. Creo que, de verdad, que ha metido usted la pata. No tengo esa consideración de usted, pero que usted rompa sus propios compromisos, sinceramente, es para hacérselo mirar. La concejala tercera teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales tiene la palabra, la señora Rico.
Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, es usted un desleal a sus mismos compañeros. Usted pidió una reunión. Estuvimos todos allí. Se le explicó cómo iba a hacer. No le voy a decir cómo le ha dicho a la alcaldesa. ¿Sabe lo que le digo? Usted en el último pleno se le oye perfectamente como dice, y a seguir chupando del frasco. Usted es el que chupa del frasco. Usted es el que chupa del frasco. Que para que le oigan los vecinos de mentiras, que no hace nada más que decir mentiras, sigue trayendo cosas a este pleno que son mentira. Y usted sabe perfectamente cómo se gestiona, y si no lo sabe, lleva los años suficientes en esta corporación para que lo sepa. Le contestaré en el pleno siguiente a la pregunta que ha hecho.
Sí, no, yo quiero una matización última, porque se ha hablado, se ha hecho una afirmación que no sabemos a día de la fecha cómo se determinó en esa reunión, que me parece lo más serio que ha dicho usted de todo. Y es que ha afirmado que se trataba de familias vulnerables. Ni siquiera lo sabemos, porque lo que se trató, claro, se trató de que iban a traer a esas familias, para que se les hiciera esa valoración. Para que se les hiciera esa valoración, no era para otra cosa, era esta situación. Por lo tanto, no se puede afirmar, preafirmar antes de hacerles las valoraciones técnicas correspondientes, si es una familia o no en situación de vulnerabilidad social. Habrá que valorarlo y eso es lo que se quedó en la reunión. Sinceramente, yo espero que pida usted disculpas, señor Sánchez, no solamente a mí, que también, sino al resto de las personas que estábamos en aquella reunión. Pasamos al siguiente ruego, creo que estábamos en los orales. En las preguntas, perdón, las preguntas orales, y había levantado la mano el señor Ramírez. El panadero tiene la palabra para formular su pregunta.
Te ha tocado. Venga, en este caso me dirijo al delegado de dinamización económica sobre dos asuntos que lo transformo en dos preguntas por enfocarlos de manera distinta, pero que tienen el mismo objeto. Supongo que usted, como nosotros, por noticias principalmente en la prensa, han conocido y hemos conocido que hay movimientos empresariales que afectan a dos grandes y antiguas empresas de nuestro municipio. Una de ellas es el grupo del grupo Ercros, cuya división de farmacia forma parte del valor industrial de nuestro municipio, yo diría del valor añadido industrial de nuestro municipio. Europa Press, el pasado 5 de marzo, no del año pasado, sino el pasado 5 de marzo, informó de la intención del grupo químico portugués Bondalti, que lanza una OPA voluntaria sobre el 100% del grupo empresarial Ercros S.A., lo que significa que la fábrica de Aranjuez está afectada, porque es sobre el 100% del grupo. Evidentemente, este es un asunto que se resolverá internamente, en el que la representación laboral de la empresa actuará en consecuencia a los intereses de los trabajadores y trabajadoras, así como al futuro de la misma en Aranjuez. Siendo esto así, todo lo que afecta a los vecinos y vecinas debe ser siempre prioritario para nuestro ayuntamiento, por lo que entendemos que desde el Gobierno municipal ya habrán tenido contacto con la dirección para conocer el alcance de la noticia y para trasladar todo el apoyo y compromiso con la factoría de Aranjuez. Señor delegado de Dinamización Económica, la noticia saltó hace 22 días. ¿Se ha reunido la alcaldesa o algún miembro del Gobierno, usted mismo, con alguna representación de la empresa para conocer el alcance de la noticia? Siendo esto así, cuya respuesta no creemos que deba esperar al próximo pleno, es sí o no, pues en caso de que sea que sí, podemos estar tranquilos y los trabajadores y trabajadoras podrán estar tranquilos ante esta OPA sobre el 100% del grupo Ercros. ¿Qué conocen ustedes? Y si es que no, permítame decirle, ¿a qué esperan?
El señor Díaz tiene la palabra.
Independientemente de las gestiones que se han realizado, sí se lo voy a responder al próximo pleno, porque creo que es lo conveniente y lo oportuno en este momento. Gracias.
Sí, pero como la alcaldesa está aquí, señor Ramírez Panadero, que me ve, ha hecho una pregunta referida a si yo me había reunido o si había tenido algún contacto con la dirección de la empresa. Claro, pero por eso digo, pero como se lo ha preguntado usted a él, pues él no tiene por qué saber o saberlo si yo me he reunido, si yo he hecho llamadas telefónicas o no. Ya le digo que yo sí he mantenido contactos con la empresa, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al siguiente ruego, perdón, pregunta oral también del señor Ramírez Panadero.
En los mismos términos y prácticamente casi la misma. Yo me dirijo a usted como delegado de dinamización. Al igual que la anterior pregunta, por noticias en la prensa hemos conocido que hay movimientos empresariales también en Indra para anunciar sus planes estratégicos de distintos años. Europa Press también el pasado 5 de marzo informó de que era inminente la traslación de los planes del grupo que enmarca en distintos espacios de tiempo. Una vez más, todo movimiento tiene consecuencias sobre los centros de trabajo y no podemos olvidar que en Aranjuez existe uno más que histórico y también con un gran valor añadido, como es el centro donde efectivamente no solamente se hace armamento, sino otras muchas cosas, como es el centro de Indra Sistemas en Aranjuez, y donde trabajan efectivamente y han trabajado cientos y cientos de vecinos de nuestra localidad. En la información de Europa Press se traslada, entre otras noticias, una relacionada con Minsight, filial de Indra, que se dedica a la consultoría y tecnología y su futuro incierto dentro del grupo empresarial. Todo esto forma parte de la misma información. Otra de las noticias destacables es que la multinacional española Indra proyecta crear en 2026, dentro de nada, un centro tecnológico integrado de última generación denominado Indra Technology Hub, que tanto utilizamos, Hub, para la investigación y desarrollo de tecnologías punteras para los negocios de defensa, efectivamente, y también aeroespacial, indicando que su punto de ubicación aún no está decidido. Todo esto información de la prensa Europa Press. Señor delegado, se ha reunido, yo le pregunto a usted, bueno, voy a hacer, señor delegado, ¿se ha reunido la alcaldesa o algún miembro del gobierno, usted mismo, con alguna representación de la empresa Indra Sistemas de Aranjuez para conocer el alcance de la noticia? Siendo esto así, cuya respuesta no creemos que tenga que esperar, es sí o no. En caso de que ser que sí, podemos estar tranquilos y los trabajadores y trabajadoras pueden estar tranquilos y el futuro de Indra, es decir, con toda su estructura profesional, que yo creo que se entiende lo que quiero decir, en Aranjuez, ¿está garantizado porque forma parte de los planes estratégicos del grupo en general? ¿Qué conocen ustedes? Si es que no, ¿a qué están esperando? Y termino, señor delegado. Hay una segunda información que consideramos importantísima, que es la relacionada con la ubicación de Indra Technology Hub. ¿Se han puesto en contacto ustedes con la presidencia del grupo empresarial para postular a Aranjuez como un lugar idóneo de nuevo para la ubicación de este centro tecnológico?
El señor Díaz tiene la palabra.
Vale. Le puedo garantizar que quietos no nos estamos, pero también se la responderé para el próximo pleno. Muchas gracias.
Sí, yo con anterioridad a esa noticia sí he mantenido algún tipo de reunión con secciones, con algunos representantes de secciones sindicales, con anterioridad sí, y también con la empresa. Nadie después se ha puesto en contacto conmigo a ese respecto, cosa que sí sucedió, por cierto, con respecto a la empresa de Aircross, ¿vale? Bien, no obstante recogemos la noticia y bueno, pues lógicamente el concejal delegado de Dinamización Económica pues se pondrá en marcha y si precisa de mí, desde luego, pues lógicamente también. Pregunta oral del señor Cermeño.
Gracias, señora alcaldesa. La pregunta va dirigida al responsable, al delegado de Obras y Servicios. Hace ya 4 meses se firmó el nuevo contrato de higiene urbana, donde usted hacía hincapié en la ampliación de la plantilla para prestar, según usted, un mejor servicio en un número de 17 personas. ¿Nos puede indicar cuántas personas se han incorporado a fecha de hoy a la plantilla según lo establecido en el contrato?
Pues el primer teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios tiene la palabra, el señor Gómez.
En el siguiente pleno, señor Cermeño.
Y por último, la pregunta que debe formular el señor Blanco.
En este caso, de nuevo al concejal delegado de Desarrollo Tecnológico. Y dando continuidad a sus respuestas, pues queremos seguir sabiendo. Y es en este caso, ha hecho alusión al Esquema Nacional de Seguridad, pero ha obviado que el Esquema Nacional de Seguridad, que como bien sabrá usted, también conozco por mi profesión, no solo obliga a guardar secreto, por supuesto, nadie le ha pedido cuál es la nueva credencial, que es a lo que hay que guardar secreto, pero sí habla el Esquema Nacional de Seguridad de que debe de quedar registrada todo cambio de credencial para que en caso de que exista un incidente, poder saber en este caso efectivamente ese movimiento cuando se ha producido y que debe de quedar registrada ese cambio de credencial por el responsable del departamento correspondiente. Al hilo de eso le pregunto, de nuevo, ¿en qué fecha se ha registrado el cambio de credencial y por qué jefe de departamento, si existiera, se ha producido ese registro? Y en caso de no existir, ¿quién ha hecho el registro de ese cambio de credencial? Y en segundo lugar, ya que usted ha dicho que es el personal autorizado por la delegación, nos gustaría conocer cuál es ese personal autorizado por la delegación. Gracias.
El señor Fernández tiene la palabra.
Le daré contestación en el siguiente pleno, gracias.
De acuerdo, pues pasamos a las preguntas escritas.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Coalición por Aranjuez, dirigida al delegado de Desarrollo Económico y Urbanismo para conocer los detalles de la inversión anunciada por Renfe en Aranjuez.
Pues el señor Ramírez o la señora Astuy, perdón, que no la había visto. La señora Astuy tiene la palabra.
Gracias. Bien, el objetivo es conocer los detalles de la inversión anunciada por Renfe en Aranjuez. Como todos saben, el pasado 1 de marzo Renfe anunció a través de su página que invertirá más de 69 millones de euros en la construcción de una nueva base de mantenimiento que estará ubicada en Aranjuez. En la información trasladada se habla de un nuevo taller para tareas de mantenimiento de primer nivel, es decir, de operaciones más sencillas y rápidas. Bien, entendiendo que desde el 1 de marzo ha habido tiempo suficiente para conocer los detalles sobre los objetivos de Renfe y que alguien del Gobierno se habrá puesto en contacto para ello, ya no digo en quién. Desde el Grupo Municipal de Coalición por Aranjuez formulamos la siguiente pregunta. Dando por hecho que ha habido contactos con los responsables de inversiones de Renfe, ¿cuáles son los detalles del proyecto? ¿Qué tiempos son los establecidos para el comienzo de las obras y la finalización? ¿En qué espacio concreto, propiedad de Renfe, se va a ubicar la base? ¿Este espacio podría albergar en un futuro bases de segundo nivel, que son las que realizan labores de mayor complejidad? ¿Y cuántos empleos y qué tipo de empleos se precisarán en base de mantenimiento? Gracias.
El señor Díaz tiene la palabra.
Me voy a referir indistintamente a Renfe y a DIF porque muchas cosas se entremezclan. Efectivamente nos han trasladado la intención de ubicar en Aranjuez un taller de mantenimiento para los trenes de cercanías, de los que quieren disponer en todas las cabeceras de líneas. La ubicación sería pasada la estación de Aranjuez, lógicamente, cercano a la línea de Andalucía, en el triángulo que forman entre la línea de Sevilla y la línea de Noblejas, pero o sea, son proyectos que todavía están verdes, por decirlo así, puesto que todavía están definiendo incluso la forma en llevarlo a cabo, incluso que posiblemente el proyecto lo ejecute, lo redacte ADIF y la ejecución sea realizada por Renfe. Este proyecto no sustituye tampoco al centro logístico que también viene arrastrándose, sino que va en paralelo y sobre el que ya se está trabajando y que dentro de unos meses se tendrá más información. Renfe es muy lento, saca notas de prensa cuando todavía los proyectos están en pañales y de hecho tenemos el ejemplo del Puerto Seco en el que hace ya más de 8 meses también salió en prensa, o sea, es decir, como un proyecto inminente y es ahora cuando en los próximos días tendremos una reunión sobre el tema, o sea, es decir, que cuando anuncian las cosas están todavía bastante verdes. Tengo que decir que con Renfe ADIF se está trabajando en distintos aspectos, en el centro logístico, en este propio taller de cercanías como cabecera, y también están contemplando, o sea, un segundo escalón, pero todavía solamente contemplándolo. En otros temas que los que se ha trabajado o se está trabajando es en el tema del Puerto Seco, como he mencionado, o incluso en el propio puente de la estación, es decir, el puente de la calle Toledo, donde también se está hablando con ellos sobre este tema, o el propio proyecto de conexión del Palacio de la Estación que hemos comentado esta mañana y en el que hemos aprobado el plan especial. Muy complejo, por cierto, esas conversaciones con ADIF, y en el que tengo que decir que incluso gracias a las gestiones directas de nuestra alcaldesa se ha conseguido avanzar, y un tema tan complejo como es la desafectación de las propias vías, ya se ha avanzado sobre él y prácticamente está acordado y se está definiendo el tema legal. Con todo esto quiero decir, con Renfe ADIF se trabaja en muchos temas, es decir, no son todos los ágiles que quisiéramos, pero se está trabajando y además creo que con un paso muy positivo en ellos.
Bien, siguiente pregunta.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Coalición por Aranjuez, dirigida a la delegada de Patrimonio Municipal para conocer el nivel de actualización de dicho patrimonio.
De nuevo la señora Astuy.
Según la información a la que hemos podido acceder, durante el ejercicio 2020 se licitó y se contrató a una empresa externa para la implantación de un software específico para la gestión, control y actualización del patrimonio municipal. Entendemos que el objetivo era facilitar una imagen más fiel del patrimonio y como consecuencia de la contabilidad municipal. Su puesta en marcha el 1 de enero del 21 ha permitido, pasados tres años, no solo actualizar el valor del patrimonio municipal, considerando no solo las inversiones puntuales, sino la situación real de ciertos inmuebles municipales, cuya situación es de inutilidad tras la tormenta Filomena, por ejemplo el del Matadero. La máxima actualización del patrimonio municipal, que debe proyectar una imagen fiel de la contabilidad municipal, se aprobó en el mandato 2015-19, en concreto en el pleno ordinario de marzo de 2017, con la aprobación del inventario municipal y la valoración de los bienes. Siete años ya han pasado, tenemos el software para actualizar. Esperamos que al menos las inversiones que a través del capítulo 6 de los presupuestos se hayan realizado afectando a los distintos bienes que se hayan actualizado, pero después de siete años el inventario de bienes municipales debería haberse actualizado para que su reflejo en los balances de las cuentas generales arrojen una imagen más fiel. Por tanto, señora Saiz, teniendo los recursos para ello, ¿está actualizado el inventario de todos los bienes y en consecuencia puede afirmar que la contabilidad y los balances municipales reflejan una imagen fiel de los bienes municipales? En caso de no ser así, ¿puede trasladar una relación de aquellos que no lo están? ¿El software adquirido sigue siendo válido, no solo para que los valores se correspondan contabilidad bienes o bienes contabilidad, sino para poder tener una valoración actual del inventario? Gracias.
La señora Saiz tiene la palabra.
Gracias, señora alcaldesa. Pues, aceptada la pregunta, le paso a responder. Pues me voy a remitir a lo que he manifestado respecto a la propuesta de ACIPA, de la necesidad, por supuesto, de actualizar el inventario, que no lo está, y no estamos tampoco en condiciones de trasladar ni aquellos bienes que no están incluidos, porque estamos en proceso y no está determinado, simplemente. Y a puntualizar que la aplicación GPA, que sé que es así la denominación, que se adquirió, el software, este no ha sido renovado porque no ha resultado útil para la gestión del patrimonio y se ha seguido el consiguiente procedimiento en contratación ya. Por lo tanto, tenemos que valorar pues otras alternativas al respecto y teniendo en cuenta la disponibilidad también presupuestaria. Así que es cuanto le puedo decir.
Siguiente pregunta, por favor.
Pregunta escrita que presenta el Grupo ACIPA sobre instalación de espacio canino en el barrio de La Montaña.
El señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Bien, ya saben ustedes que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, en el 2016 elaboramos una lista de prioridades a financiar con los fondos PIR y EDUSIG recientemente concedidos en aquel momento a nuestra ciudad. En aquel momento, entre otras muchas iniciativas, apostamos por la creación de al menos dos espacios caninos de esparcimiento recreocanino, uno ubicado en el barrio de las Artes y uno ubicado en la parcela 515, parcela que, como bien saben ustedes, hoy ocupa una instalación deportiva, una pista de skate y un pump track. Saben ustedes también que en el 2017 se aprobó otra proposición, en este caso por el Grupo Ciudadanos, para la creación de una zona de esparcimiento canino en el barrio de La Montaña. Como es habitual en cuanto a materialización de proposiciones de la oposición, pasan los años y prácticamente nada se hace al respecto. Por dicho motivo, en el 22 presentamos un ruego en el que pedíamos que el Gobierno Municipal tuviese en consideración esas peticiones vecinales, que fue recogido. Y en el 23 se aprobó una propuesta por unanimidad para la creación de un espacio canino en la parcela 518. Ya se expuso en su momento las razones que nos llevaban a elegir esta parcela, no solamente por su ubicación, lo suficientemente cerca del barrio, pero a la vez lo suficientemente alejado de edificaciones para no molestar a vecinos en cuanto a ruidos o en cuanto a olores, y luego también, lógicamente, también por su accesibilidad. Saben ustedes que, desde luego, sin tener acceso a censo, pero ya podemos inferir que el número de perros censados en nuestra localidad se pueden contar por miles, y creemos que, viendo las inversiones realizadas en otros municipios, se podría hacer una actuación que no comprometiese un gran desarrollo económico. Pero en este caso, desde luego, lo que venimos a preguntar es qué problemas pueden existir para que no se haya materializado esa instalación de espacio canino, y desde luego si tienen una fecha estimada para su instalación en la parcela 518. Podríamos añadir otra, que si tienen ustedes pensado otra ubicación, pero es verdad que eso no está recogido.
El señor Benítez tiene la palabra.
Hola, buenos días. Bueno, Jesús, gracias por la pregunta. Bueno, yo la verdad es que no sé el historial de todas las peticiones sobre esta parcela. No la conocía, la verdad, me he acercado a ver esa parcela. Hace unos meses estuvimos Eugenia y yo con, bueno, con una asociación que la pedía y tal. Yo sinceramente esa parte no la veo la más adecuada, yo personalmente. Hay una reciente repoblación también de coníferas, que yo creo la veo bastante jóvenes para meter ahí mucho jaleo y tal, pero bueno, se podría hacer. También hay unos cortados cerca del campo de golf, y bueno, sinceramente eso está ahí. Sinceramente no es una de las prioridades con los recursos que tenemos ahora mismo, más teniendo en cuenta que, y desgraciadamente, tenemos el pipicán más grande del mundo, de más de 50 hectáreas que tenemos allí. Esperemos que se cierre pronto ese pipicán. Así que muchas gracias.
Bien, siguiente pregunta.
Propuesta que presenta el grupo ACIPA sobre puesta en marcha del registro genético de nuestra localidad.
Pues el señor, es que parece claro, el registro genético, como no se precisa, no se sabía muy bien, así que le doy la palabra corriendo para que lo aclare. El señor Blasco tiene la palabra.
Sí, bueno, se entendía a lo que se refería, pero efectivamente nos referimos a registro genético para perros. No queremos meter más cosas raras. Bien. Es una petición que, bueno, hemos de decir que efectivamente aparece en muchos programas electorales, y es verdad que desde luego en el año 2019, en este caso el Partido Socialista presentó una proposición en septiembre en la que pedían la creación, modificación o inclusión en la ordenanza municipal en la que se recogiese la obligatoriedad de ese registro de ADN canino por parte de los propietarios de perros en nuestra localidad, que fue aprobada por votos favorables, a excepción en este caso del Partido Popular y Ciudadanos. Seguimos pensando en que la implantación de este sistema haría que nuestra localidad estuviese más limpia, consiguiendo que los incívicos recogiesen los excrementos de sus mascotas, y además ya hemos comprobado como municipios más pequeños, pero incluso mayores, como en este caso Alcalá de Henares, han puesto en marcha este sistema que parece estar dando resultado. Lo que venimos a preguntar es si existe algún motivo o problema por el que no se ponga en funcionamiento este registro genético de mascotas en nuestra localidad. En caso afirmativo de existir ese motivo técnico, ¿cuál sería? Y si tienen alguna fecha estimada para poner en funcionamiento el registro genético en nuestro municipio, si es que tienen previsto ponerlo en marcha.
Pues el señor Benaite de nuevo tiene la palabra.
Bueno, otra vez gracias, Jesús. Bueno, a ver, yo sinceramente como ciudadano lo implantaría ya, desconociendo un poco en qué consiste este sistema. Lo veo una muy buena idea. De hecho, ya hace en septiembre pasado me puse en contacto con el director de la empresa ADN, Enrique Perigüel, creo que se llamaba, y tuvimos una reunión, me estuve explicando cuál era el proceso. Quizás no es tan sencillo como parece, porque eso requiere bastantes medios, requiere cambios de ordenanza, requiere recursos humanos, el tema de la custodia implica policía y a funcionarios, recogidas y tal, implica dinero, yo esto lo tomo como una medida política en realidad, porque yo creo que es bueno para todos, pero claro, haciendo un cálculo un poco irreal, porque no sabemos cuántos perros tenemos aquí en Aranjuez. Pero si somos, pues, bueno, yo no lo sé, yo no tengo esa información. Entonces, haciendo un cálculo, por ejemplo, a 10.000 perros, que me parece poco, son 400.000, cada prueba vale 40 euros. Entonces, yo sigo recabando información, yo lo veo, no hay idea, pero esto si se aplica, se tiene que aplicar con cierta seguridad y saber. Y tener mucha seguridad en cada paso que hagas en el tema de recursos humanos, en todo. Eso no se puede aplicar así a la ligera. Entonces, no sé si estamos ahora mismo en disposición de afrontar este proyecto. Pero vamos, yo no lo dejo en el olvido, porque en realidad yo lo veo muy útil. Entonces, bueno.
Bien, pues con esta respuesta a la última de las preguntas se acaban todos los asuntos que trata en el orden del día. Por lo tanto, les deseo tengan una buena Semana Santa y nada, se levanta la sesión.